Queridos oyentes de Pax Radio, bienvenidos a su programa Toques, de hoy, jueves 13 de noviembre del 2008, y celebramos la fiesta de San Diego. Iniciamos nuestro programa de hoy, como siempre, con la liturgia de la palabra. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, me alegro y animo mucho tu caridad. Hermano, porque tú has olvidado los sufrimientos de los santos. Por eso, aunque tengo plena libertad en Cristo para mandarte lo que conviene hacer, prefiero rogártelo apelando a tu caridad. Yo, Pablo, anciano y prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado en la prisión, que antes era tan inútil para ti, y ahora en cambio es tan útil para ti y para mí. Te lo envío como algo de mis entrañas. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que me sirviera en tu lugar. En esta prisión que sufro por el Evangelio, pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así me harás este favor, no a la fuerza, sino con libertad. Quizás se apartó de ti para que lo recobres ahora para siempre, y no como esclavo, sino mucho mejor, como hermano querido. Si yo lo quiero tanto, ¿cuánto más lo has de querer tú, como hombre y como cristiano? Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí mismo. Si en algo te ha perjudicado y te debe algo, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, te firmo el pagaré de mi puño y letra, pero no hablar de que tú me debes tu propia persona. Por Dios, hermano, a ver si me das esta satisfacción en el Señor. Alivia mi ansiedad por amor a Cristo. Es palabra de Dios. Pablo escribe a Filemón, el cual tenía un esclavo, Onésimo, que se le había escapado. Pablo convirtió al esclavo al cristianismo y pide que Filemón lo reciba a él como a mí mismo. Nosotros, ¿cómo recibiríamos a alguien que nos ha traicionado y por el que alguien intercede? Señor, libérame de los sentimientos negativos cuando acoja a aquellos que son mi prójimo. Salmo responsorial. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión, de edad en edad. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o allá, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre, y ni podréis. Si os dicen que está aquí o allá, no os vayáis detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho, y ser reprobado por esta generación. El rechazo a su persona se presentó a menudo en la vida de Jesús. Desde su infancia hasta su pasión, hubo numerosas ocasiones en que sufrió violentos rechazos e intenciones de herirlo o matarlo, no sólo de hablar mal de él. En el centro de su muerte y resurrección estuvo el rechazo final de su pueblo. Él nos comprenderá perfectamente en cualquier experiencia en que suframos el rechazo de otros. El reino de Dios en medio nuestro. Jesús siempre habla del reino, pero no nos lo aclara demasiado, lo que es el reino. Como que el reino es la acción de Dios en nuestra historia. Nos parece que ha de ser solemne, imponente, en el doble sentido, espectacular y que se impone. El reino de Dios es en medio nuestro en las pequeñas cosas de cada día, sin imposiciones, porque el reino lo llevamos todos en el corazón. Es lo que todos quisiéramos. ¿Pero qué es el reino? El reino es una nueva manera de relacionarnos. Como que decimos a Dios Padre, al otro el prójimo, es hermano. Es saberse profundamente amado por Dios. Reconocer con alegría que mi última verdad es ser hijo de Dios. Que Dios me ama como a su hijo unigénito y que me ama gratuitamente. O descubrimos la gratuidad o no creemos en el amor. Y este amor de Dios es para todos los hombres. No estamos soñando con una sociedad en la que pudiéramos vivir de amor y de la confianza, de la adoración a Dios como Padre y del servicio a todos como a un hermano. Pues esto es precisamente el reino. El reino está en medio nuestro, por ejemplo, y la fuerza de Cristo, que nos reveló a Dios como Padre y dio la vida para todos. Nos gustaría encontrarnos en un mundo así, y este ha de ser nuestro esfuerzo en las pequeñas cosas de cada día. No dejamos de hacer el pequeño servicio de cada día porque no podemos hacer mucho, es decir, cambiar radicalmente el mundo como se quiere e intenta, pese a todas las zancadillas y frenos que nos han puesto desde Pax y Pax Televisión. Ganar a todas las almas para el reino de los cielos. Nuestra misión y gran deseo de servir y mostrar la grandeza y belleza de Cristo Jesús. El reino de Dios está en medio de vosotros. Constitución sobre la Iglesia en el mundo de hoy. Gaudium et Spes. Concilio Vaticano II. El Verbo de Dios, por quien fueron hechas todas las cosas, hecho el mismo carne, y habitando en la tierra, entró como hombre perfecto en la historia del mundo. Asumiéndola y recapitulándola en sí mismo, Él es quien nos revela que Dios es amor. A la vez que nos enseña que la ley fundamental de la perfección humana es el mandamiento nuevo del amor. Así pues, a los que creen en la caridad divina, les da la certeza de que abrir a todos los hombres los caminos del amor y esforzarse por instaurar la fraternidad universal no son cosas inútiles. Al mismo tiempo, advierte que esta caridad no hay que buscarla únicamente en los acontecimientos importantes, sino ante todo en la vida ordinaria. Él, sufriendo la muerte por todos nosotros, pecadores, nos enseña con su ejemplo a llevar la cruz que la carne y el mundo echan sobre los hombros de los que buscan la paz y la justicia. Constituido Señor por su resurrección, Cristo, al que se le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, obra ya por la virtud de su espíritu en el corazón del hombre, no sólo despertando el anhelo del siglo futuro, sino alentando, purificando y robusteciendo también con el deseo aquellos generosos propósitos con que la familia humana intenta hacer más llevadera su propia vida y someter la tierra a ese fin. Mas los dones del Espíritu Santo son diversos. Si a uno llama a dar testimonio manifiesto con el anhelo de la morada celestial, y a mantenerlo vivo en la familia humana, a otros los llama para que se entreguen al servicio temporal de los hombres, y así preparen la materia del reino de los cielos. Pero a todos les libera, para que con la abnegación propia y el empleo de todas las energías terrenas en pro de la vida, se proyecten hacia las realidades futuras, cuando la propia humanidad se convierta en oblación, acepta a Dios. Señor, que fructifique en nosotros la celebración de la Eucaristía con la que tú nos enseñas, ya en nuestra vida mortal, a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nuestro corazón. Jesús camina hacia Jerusalén. Cuando llegue al término de su camino, establecerá poderosamente el reino de Dios y se llevará en gloria como el Hijo del Hombre. Así habían creído los discípulos cuando ya estaba cerca de Jerusalén. Pensaban ellos que el reino de Dios iba a manifestarse inmediatamente. Es designio y voluntad de Dios que Jesús llegue a la gloria pasando por la reprobación y la muerte. Tiene que sufrir mucho de parte de sus contemporáneos y ser condenado en juicio. El Hijo del Hombre experimentará la suerte del siervo de Dios, que fue despreciado y abandonado por los hombres, varón de dolores y familiarizado con la enfermedad, como uno ante que hay que encubrirse el rostro. En el camino de Jesús se diseña también el camino de sus discípulos, el camino de la Iglesia. Este experimenta el sufrimiento y la tribulación necesarios por designio divino, antes de alcanzar su gloria. La palabra de Jesús habla sólo de la presencia del reino de Dios en medio de sus contemporáneos, pero no de que Él mismo lo trae, de que está presente en Él. Jesús desempeña la función de profeta de la salvación de los últimos tiempos, de pregonero de la misma, que conoce el misterio del reino de Dios. Sin embargo, Él es más que esto. Él expulsa a los demonios con el dedo de Dios. Dios le ha dado su poder, por él reina Dios. Los fariseos debían de quedarse pensativos al oír estas palabras de Jesús. Aprender a amar hasta que los que no nos aman y nos quieren en arenas movedizas. El reino de Dios no vendrá espectacularmente. Y apenas tres líneas más tarde, como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. ¿En qué quedamos? Porque si hay algo que sea espectacular en este mundo, eso es el relámpago. Cuando uno de ellos rompe el cielo en medio de la noche, ¿quién no levanta la vista? Y si el Hijo del Hombre viene así, como el relámpago, ¿por qué dice que no aparecerá con espectáculo? Dejémonos cautivar por el evangélico asombro, y que el Espíritu ordene las palabras en el alma hasta que se haga luz. Vayamos por partes. El reino de Dios no vendrá espectacularmente. Aquellos fariseos esperaban al Mesías, como esperaban los normandos a Ricardo Corazón de León. Se imaginaban que vendría rodeado de un ejército celestial, repartiendo mandobles a diestro y siniestro, tumbando en tierra de un temblor a los enemigos, y proclamando a Israel como señor de los reinos del mundo. Los muy idiotas tenían al Mesías en dos palmos de sus narices y no lo reconocieron. Lo he visto muchas veces, las cosas de Dios son tan naturales, tan sencillitas, que como te descuides se te escapan ante los mil asuntos corrientes de cada día. Puedes ir a misa cada mañana y no temblar. Puedes incluso sorprenderte pensando en el horario de autobuses durante la consagración. Puedes sonar el teléfono móvil, porque lo ha dejado encendido. Puedes bostezar, hasta puedes dormirte. Está sucediendo el milagro de los milagros de Dante en nuestros ojos, y nosotros tenemos la atención puesta en cualquier ordinariez. Las cosas de Dios, ya lo ves, suceden sin espectáculo, y nosotros, por desgracia, no estamos tan lejos de aquellos fariseos. Pero el alma despierta sabe exponerse al milagro hasta quedar sobrecogida. Con el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro. Así será el Hijo del Hombre en su día. El Hijo de Dios lo ha prometido, volverá y volverá en gloria. Entonces sí habrá espectáculo. Caerán las estrellas de los cielos, temblará la tierra, y Ricardo Corazón de León no será ni arteria de gusano comparado con la majestad del Verbo que vuelve a juzgar a los hombres. Pero, cuando eso suceda, solo quienes lo esperan, temblando ante la Eucaristía o ante la voz de Dios, que llama al hombre en las vicisitudes más corrientes de la vida, podrán reunirse con él. Si no aprendemos hoy a temblar ante el Dios humilde, temblaremos mañana, sí, pero de miedo, y no de gozo, ante el Dios de toda majestad. Y entre una venida y otra, antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Entre una venida y otra, la cruz. El espectáculo del Gólgata, ofrecido al mundo como signo de salvación. Esa es la parte que nos toca. Ese es el asidero al que debemos abrazarnos. Esa es la torre de vigía desde la que esperaremos al Señor que viene. Ese es el punto de encuentro con María, la Madre que atempera los latidos de la espera y educará las almas para que emprendan a temblar como es debido. El reino de Dios ya está entre nosotros, aunque no completamente. Está entre nosotros porque Jesús ya ha venido a la tierra y nos ha dejado su presencia, pero todavía falta algo. Es necesario que el reino llegue al corazón de cada hombre. Solo entonces podremos decir que ha llegado en toda su plenitud. Jesús advierte que no se trata de un reino de ejércitos, de emperadores, de palacios, sino que es algo mucho más sutil, menos notorio. Es un gobierno sobre los corazones cuya ley es la caridad y Cristo es el soberano. Dejar que Jesús reine en el alma significa abrirle las puertas para que Él haga lo que quiera conmigo. Y Él solo entra y se queda a vivir si encuentra un alma limpia, es decir, sin pecado. Un alma en pecado es un lugar inhabitable para Dios. Por eso decimos que hay que vivir en continua lucha con nuestro peor enemigo, que es el pecado. Porque solo Él nos aleja de Dios, la meta de nuestra vida. ¿Cómo sería el mundo si todos los hombres viviesen en gracia, en amistad con Dios? ¿Qué diferentes serían todas las cosas si todos los países adoptaran el mandamiento de la caridad universal como ley suprema? Entonces, sí que podríamos decir que el reino de los cielos ha llegado a la tierra. Empecemos por nuestro corazón y por nuestra casa. Nos acercamos a los finales del año litúrgico y la verdad es que es para temblar el ver todo lo que podríamos hacer si nos llenáramos de bendiciones y sintiéramos que estamos llamados a extender el reino de los cielos, desde Pax y Pax Televisión, por los medios de comunicación que van tomando el rostro que la técnica nos ofrece si es que la pagamos. Otro tanto para buscar bolsillos y corazones grandes desde el amor de la Virgen, el cielo le abra sus cataratas de bendiciones. Eucaristía y matrimonio. El matrimonio se fortalecerá en fidelidad si ambos cónyuges se alimentan de la Eucaristía. Una señora de la Comunidad de Jesús, que hace unos 3 años, su patanzazo esposo la abandonó. Así tal cual, y por espacio de 2 años, me colocaba en el altar una bellísima foto donde estaba toda su familia. Esto se da cada día. En el Don Mancebo, se enamora de una jovencita y lo deja todo. Si tiene dinerillo, platita, los hijos muy pronto le dan a la razón, porque les cae alguito, y la pobre esposa, madre y viuda, con marido vivo, se queda hecha un hongo de guiñapo, más solo que la una. Y si no se acoge al Señor, se aloca, pierde la salud, y todo se le va al... Me terminaba la señora. Amo a mi esposo y le pido a Dios que regrese. Por supuesto sabemos que no se puede forzar el que me amen, pero el cielo pedirá reclamo de estos enamoramientos, que solo son sexuales, y parece que el hombre es capaz de saltarse lo más sagrado, y se vende al diablo que le rompe el hogar, la familia, que la recupera por partes si tiene platita. Señor, bendice a estas viudas de marido vivo. Perdona a los esposos que yacen agónicos, sin nadie que les da la belleza de la última mirada y compañía con amor. Antes de dar la relación entre ambos sacramentos, repasemos un poco la maravilla del matrimonio. Es Dios mismo quien pone en esa mujer y en ese hombre el anhelo de la unión mutua, que en el matrimonio llegará a ser alianza, consorcio de toda vida, ordenado por la misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de los hijos. El matrimonio no es una institución puramente humana, responde, si al orden natural querido por Dios. Pero es Dios mismo quien, al crear al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza, les confiere la misión noble de procrear y continuar la especie humana. El matrimonio, de origen divino por derecho natural, es elevado por Cristo al orden sobrenatural. Es decir, con el sacramento del matrimonio instituido por Cristo, los cónyuges reciben gracias especiales para cumplir sus deberes de esposos y padres de familia. Por tanto, el sacramento del matrimonio, o como se dice, casarse por la Iglesia, hace que esa comunidad de vida y de amor sea una comunidad donde la gracia divina es compartida. Por su misma institución y naturaleza, se desprende que el matrimonio tiene dos propiedades esenciales: la unidad e indisolubilidad. Unidad, es decir, es uno con una. Indisolubilidad, es decir, no puede ser disuelto por ninguno. El pacto matrimonial es irrevocable, hasta que la muerte lo separe. No olvidemos que los ministros del sacramento son los mismos contrayentes. El sacerdote solo recibe y bendice el consentimiento. ¿Qué relación tiene el sacramento de la Eucaristía con el del matrimonio? La Eucaristía es sacrificio, comunión, presencia. Es el sacrificio del cuerpo integrado, de la carne derramada. Todo él se da, cuerpo, alma, sangre y divinidad. Es la comunión, el cuerpo que hay que comer y la sangre que hay que beber. Y comiendo y bebiendo esta comida celestial, tendremos vida eterna. Es la presencia que se queda en lo sagrado, en los sagrarios, para ser consuelo y aliento. El matrimonio también es sacrificio, comunión, presencia. Es el sacrificio en que ambos se dan completamente, en cuerpo, sangre, alma y afectos. Y si no hay sacrificio y donación completa, no hay matrimonio, sino egoísmo. El matrimonio es comunión. Ambos forman una común unión. Son una sola cosa. Igual que cuando comulgamos, Jesús forma conmigo una común unión tan fuerte y tan íntima que nadie puede romperla. El matrimonio, al igual que la Eucaristía, también es presencia continua del amor de Dios con su pueblo. El amor es esencialmente darnos a los demás. Lejos de ser una inclinación, el amor es una decisión consciente de nuestra voluntad de acercarnos a los demás. Para ser capaces de amar de verdad, es necesario desprenderse cada uno de muchas cosas, sobre todo de nosotros mismos, para darnos sin esperar que nos agradezcan, para amar hasta el final. Este despojarse de uno mismo es la fuente del equilibrio, el secreto de la felicidad. Hoy celebramos la fiesta de San Diego, año 1463. En este santo se cumple lo que decía San Pablo, que Dios escoge a lo que no vale en el mundo para hacer grandes obras en el campo espiritual. Nació en España en el año 1400, de familia muy pobre. De joven fue a un campo solitario a acompañar a un familiar que hacía allí una vida de monje ermitaño, y de él aprendió el arte de la oración y de la meditación, y un gran cariño por Jesús crucificado. Se dedicó a las labores manuales y a recoger leña, y con lo que ganaba ayudaba a muchos pobres. Y como el que más da más recibe, la gente empezó a llevarle abundantes limosnas para que repartiera entre los necesitados. Pero sucedió que leyó la vida de San Francisco de Asís, y se entusiasmó grandemente por el modo de vivir de este santo, y además estaba preocupado por su demasiada popularidad en la tierra, le quitaba la oportunidad de poder vivir en soledad y recogimiento. Y así fue, que pidió ser recibido como religioso franciscano y fue admitido. Diego había hecho muy pocos estudios, pero era muy iluminado por luces celestiales. Y así sucedía que cuando le preguntaban acerca de los temas espirituales más difíciles, daba unas respuestas que dejaban admirados a todos. Fue enviado a misionar a las Islas Canarias, y allá logró la conversión de muchos paganos, y no permitió que los colonos esclavizaran a los nativos. Y haciendo una excepción a la regla, los superiores lo nombraron superior de la comunidad, siendo un simple lego, y lo hizo muy bien. En 1449 hizo un viaje desde España hasta Roma a pie. Iba a asistir a una canonización, la de San Bernardino de Siena. Acompañaba al padre superior, el padre Alonso de Castro. Este se enfermó y Diego lo atendió con tan grande esmero y delicadeza que los superiores lo encargaron por 3 meses a la dirección del hospital de la ciudad de Roma, y allí hizo numerosas curaciones milagrosas a enfermos incurables. A San Diego lo pintan llevando algo escondido en el manto. Es un mercado para los pobres, y es que en los últimos años estuvo de portero en varios conventos y regalaba a los pobres todo lo que encontraba. Y dicen que un día, en que llevaba un mercado a un mendigo, se encontró con un superior que era muy recto, y este le preguntó qué llevaba allí. El santito, muy asustado, le respondió que llevaba unas rosas, y al abrir el manto solo aparecieron rosas y más rosas. Los últimos años de su vida pasaba días enteros dedicados a la oración. Al ver un crucifijo quedaba en éxtasis. Su amor por la Virgen Santísima era inmenso. Untaba a los enfermos con un poco de aceite de la lámpara del altar de la Virgen, y los enfermos se curaban. Un muchacho cayó en un horno ardiente, y el santo lo bendijo, y el joven salió sano y sin quemaduras. El 12 de noviembre del año 1463, sintiéndose morir, pidió un crucifijo y recitando aquel himno del Viernes Santo que dice: «Dulce leño, dulces clavos, que soportasteis tan dulce peso», expiró santamente. En su sepulcro se obraron muchos milagros, y el mismo rey de España, Felipe II, obtuvo la milagrosa curación de su hijo al rezarle a Diego. Por eso el rey le pidió al sumo pontífice que lo declarara santo, y fue canonizado solo 25 años después de haber muerto, en 1588. Señor, enséñanos a amarte a ti y amar a los pobres como lo hicieron San Diego y tus demás santos. Dijo Jesús: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis la paz en vuestras almas. Beato Charles de Foucault. Charles de Foucault nació en Estrasburgo el 15 de septiembre de 1858, en el seno de una familia noble. Realizó los estudios primarios y medios en Estrasburgo y Nancy. Su familia le ofreció un ambiente religioso, pero en los centros de estudio encontró un ambiente neutro, que unido a su temperamento inquieto y fogoso y a la falta de adecuada dirección educativa, determinó que viviera una juventud extremadamente disoluta. Pierde la fe a los 16 años y permanece en un estado de indiferencia durante más de 12 años. Al llegar a la mayoría de edad, entra en posesión de una rica herencia, que dilapidó con su vida licenciosa. En 1878 ingresa en el ejército como subteniente, marcha a África, en la época en que Francia colonizaba Argelia. Su licencia más adelante para dedicarse a explorar Marruecos, a donde realizó un viaje de 3.000 kilómetros, disfrazado de rabino judío, fruto de lo cual fue un importante estudio geográfico de Marruecos, que le valió la medalla de oro de la Sociedad de Geografía. Opina que la voluntad de Dios es su ingreso en la vida religiosa, y elige la trapa cistercienses, orden religiosa de vida austera, por lo que ingresa en 1890 en la trapa de Nuestra Señora de las Nieves en Francia. Allí conoce la existencia de otra casa de la orden en Siria, en Akbes, donde era mayor la pobreza, y pide su traslado a ella, pasando allí 6 años. No está satisfecho del todo. A pesar de la vida austera de los monjes, tienen a su servicio labradores pobres de la región, que viven en situación precaria. Sus superiores le envían a Roma, donde estudia teología, y ya a punto de hacer la profesión perpetua, decide dejar la orden. Insatisfecho, busca una más auténtica vida de Nazaret, imitando a Jesús, que pasó en Nazaret la mayor parte de su vida con una existencia de obrero oscura, pero redentora. Abandona la orden y se instala en Nazaret como criado de las clarisas, viviendo en una caseta del huerto y integrándose completamente a la contemplación y a la pobreza. Sueña en compañeros que compartan su vida y redacta la regla de los hermanos del Sagrado Corazón de Jesús. Sí, la larga estancia en Nazaret lo empuja a buscar otro sitio más pobre, donde continuar el mismo género de vida y donde hacer presente a Jesús por medio de su vida oculta. Para ello, en 1901, viaja a Francia para ordenarse sacerdote y decide establecerse en Marruecos. Pero ante la imposibilidad de hacerlo, se instala en Argelia, en Beni Abbes, cerca de la frontera de Marruecos. Allí vive su vocación de vida de Nazaret, oculta y pobre, al servicio de los hombres, especialmente de los más necesitados. Pasa largas horas en adoración de la Eucaristía, vive como hermano de todos, acogiendo a los pobres y a los enfermos, sin distinción de raza o de religión. Desde ahí realiza varias correrías por Argelia, siempre en busca de los más pobres. Este aspecto de hermano universal es un aspecto importante de su espiritualidad, una llamada a encarnar el amor y el servicio entre los más humildes y abandonados, a través de la amistad y el testimonio silencioso. Este amor, llevado a sus últimas consecuencias, exige compartir la condición social de los más pobres, el trabajo manual, el servicio incondicional. Atraído por el deseo de ponerse en contacto con las tribus Tuareg, se establece en 1905 Etamanracet, en pleno corazón del Sahara. Allí lleva una vida semejante a la de Beni Abbes. Para preparar el camino a los futuros misioneros, lleva a cabo una serie de estudios lingüísticos de gran calidad científica. Allí, finalmente, encuentra la muerte, un 1 de diciembre de 1916, en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Apresado y maniatado por una banda rebelde, un muchacho lo vigila, mientras los demás se dedican al saqueo de su residencia. El vigilante nervioso, al creer que llegaban los soldados, le da muerte de un disparo en la cabeza. El hermano Charles deseó crear una congregación que compartiera su carisma, para lo que escribió diversas reglas, pero no lo logró en vida, excepto una pequeña unión de laicos, que contaba con unas decenas de adscritos en el momento de su muerte. Más adelante, a partir de 1933, comienzan a constituirse grupos que desean vivir las diversas facetas del carisma del hermano Charles, adoptando diversas formas: congregación religiosa, instituto secular, asociaciones de laicos, asociaciones de sacerdotes, y subrayando cada uno tal o cual aspecto del carisma. Surgen así como congregaciones los Hermanos de Jesús, Hermanitas de Jesús, Hermanos del Evangelio; como instituto secular, la Fraternidad Jesús Caritas; como laicas consagradas, la Fraternidad Charles de Foucault; como asociación de fieles, la Fraternidad Secular Charles de Foucault; como asociación de sacerdotes diocesanos, la Fraternidad Sacerdotal Jesús Caritas. La forma en que el hermano Charles de Foucault imitó a Jesús de Nazaret nos ha seducido, dicen quienes integran la amplia y variada familia espiritual de este pequeño gran hombre del desierto. Hoy son ya 11 congregaciones religiosas y 8 asociaciones de vida espiritual extendidas por todo el mundo. Oración del abandono de Charles de Foucault. Padre mío, me pongo en tus manos. Padre mío, confío en ti. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. No deseo más. Pongo mi alma en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor del que soy capaz, porque te amo, porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Le deseo un feliz día junto a Jesús Eucaristía y su oración para las vocaciones sacerdotales y religiosas que tanto necesitan tantas comunidades al servicio de la oración y de la bondad de servir a las almas. queridos oyentes de Paz Radio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que el Señor bendiga su vida, ilumine su camino hacia su amor, y que Santa María, Madre de Dios, lo llene de bendiciones y de gracias y le proteja a usted y a su familia. Jesús nos ama.